Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 6 de marzo, Día Mundial del Pelo.
Yo lo digo abiertamente, he descubierto que con pelo soy más feliz.
Bueno, pues las personas adultas tenemos entre 100.000 y 200.000 pelos en la cabeza. Todo depende, y esto es muy curioso, del color de los mismos, ya que los pelirrojos suelen tener entre 75.000 y 90.000 cabellos, las personas de pelo negro unos 100.000 y los rubios se llevan la palma. Rondan los 150.000 pelos. También varía el promedio de vida del cabello entre hombres y mujeres. En el caso de ellos, la esperanza de vida de cada pelo es de 3 años, mientras que en nosotras, bien, es de 4 a 7 años. Y este año el Día de la Mujer cae en festivo, así que desde hoy ya empiezan a sucederse diferentes actos que van a culminar en la manifestación del domingo. Uno de ellos, uno de estos actos, es la entrega de premios de la Comunidad de Madrid a 7 mujeres que han destacado por su labor a favor de la igualdad. Así que hoy nos va a acompañar la directora general de la Comunidad de Madrid, la directora general de la Mujer, y una de las premiadas que tiene que ver mucho con esta casa, que no voy a decir quién es de momento, pero que si hay algún curioso, algún cotillilla, pues puede ir entrando en nuestro streaming y la va a ver. Por cierto, que hablando de igualdad, hay quien no ve diferencias, por ejemplo, entre trabajar con un jefe o hacerlo con una jefa. Otros sí ven algunas, pero sobre todo más en la forma que en el fondo.
Que es verdad que entre jefe y jefa hay otras diferencias, como por ejemplo, que los jefes dan órdenes, mientras que las jefas dan sugerencias. Donde un tío diría, hoy no sale nadie hasta las 10... una tía diría, igual hoy salimos un poco más tardecito, ¿vale, chicos?
Bueno, haya o no diferencias, hoy en nuestra encuesta de cada día os hacemos una pregunta, no tanto de opinión como de estadística. ¿Qué tienes actualmente en tu trabajo, un jefe o una jefa? Queremos saber si hay igualdad o no en los puestos de responsabilidad y para ello necesitamos que votéis a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. En cuanto nos descuidemos, estaremos en Semana Santa, que es época de procesiones, por definición. Sin embargo, hay otras procesiones que ya han comenzado y que no tienen nada que ver con la pasión de Cristo. Me refiero a la de las orugas, que se conocen precisamente con ese nombre, con el de procesionarias. Tenemos plaga en algunos puntos de nuestra comunidad, así que nos interesa saber qué precauciones debemos tomar si nos cruzamos con estas simpáticas oruguitas. Se lo vamos a preguntar a un experto en este tema. Y es viernes, así que a estas horas ya debemos tener a un alcalde de camino hacia este estudio.
Eli, buenos días. Soy Andrés Samperio. Comentarte que ya he salido, voy ya a dirección a tu emisora. Es un placer para mí en esta magnífica mañana del viernes poder asistir a tu magnífico programa y bueno, y poder hablar sobre Habla Camella. En unos minutos estoy ahí con vosotros. Hasta ahora.
Eso es lo que se cree, alcalde, que va a hablar del municipio, pero la verdad es que Andrés Samperio va a tener hoy la responsabilidad de demostrarnos que los alcaldes también son humanos. El propio Padula va a analizar para nosotros la gestión en comunicación del coronavirus. En su cocina para gastroamantes, Marga García nos va a enseñar a preparar un salmón con el que podemos quedar de cine este fin de semana. Fin de semana para el que, por cierto, hemos recogido planes muy variados en nuestra clara agenda. Y en el ratito de oyentes hoy tenemos consultorio para que preguntéis todo lo que queráis saber sobre las tarjetas de crédito.
Comisión, comisión, que viva la comisión.
¿Qué me dices? Por favor.
Comisiones, tarjetas que no hay quien anule, fijación de tope de gastos, tarjetas de débito que de pronto se convierten en de crédito por obra y gracia del banco. En fin, todo lo que siempre quisisteis preguntar y no habíais encontrado la ocasión sobre tarjetas de crédito, hoy en nuestro consultorio.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ya lo tenemos funcionando, 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar las preguntas en dos formatos, en mensaje escrito o en notas de voz.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
María se fue una mañana, María sin decir nada.
101.3 y 106 FM.
María empieza de nuevo.
Onda Madrid.
María, Dios te necesito. María escapó.
Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe a estas alturas que el próximo domingo es 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer. Y para conmemorarlo, este año la Comunidad de Madrid va a distinguir a 7 mujeres que han destacado por su labor en diferentes campos y han abierto camino en espacios tradicionalmente masculinos. Bueno, María del Carmen Rodríguez es la directora de Igualdad del Gobierno Regional. Señora Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues dispuestas a celebrar el Día de la Mujer por todo lo alto, sí. Como no puede ser menos.
Como no puede ser de otra manera, perfecto, muy bien.
Claro que sí, sobre todo en este programa, que en buenos, los de las 10 de Buenos Días Madrid somos mayoritariamente mujeres.
Mujeres, ¿verdad?
Pues de 8, de 8 somos 6, o sea que,
muy
en fin,
bien.
La proporción yo creo que está bastante bien. Bueno, vamos a empezar hablando de esos galardones que tienen una carga simbólica a favor de la igualdad, me imagino.
Sí, la comunidad trabaja para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de forma real y efectiva, y de ahí estos reconocimientos a la labor de estas mujeres que han destacado por su trabajo y su trayectoria, abriendo campos tradicionalmente masculinos. La visibilidad de las mujeres que trabajan en estos ámbitos y en áreas masculinizadas es fundamental. Las mujeres también hacen historia.
Claro que sí. Bueno, enseguida vamos a hablar con una de ellas, que es muy cercana a esta casa, sí. Como decía antes. Pero es que estamos todos los años con lo mismo, ¿eh? La igualdad, 8 de marzo, salimos las mujeres a la calle. ¿Se avanza o no se avanza en esta cuestión?
Bueno, se ha avanzado bastante en esta lucha, aunque en nuestra Dirección General de Igualdad somos conscientes de que aún queda mucho por hacer para que los derechos de las mujeres sean plenamente respetados. Fíjese, no es tanto el reconocimiento de derechos que legalmente los tenemos, sino el cómo poder ejercer los mismos y poder disfrutar de las mismas oportunidades que los hombres. También es fundamental erradicar la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones. Y por todo esto trabajamos día a día con nuevos recursos al servicio de las mujeres y sumando esfuerzos también con otras entidades sociales para poder impactar en la sociedad en general.
Bueno, pero es verdad, señora Rodríguez, que normalmente cargamos esa responsabilidad de hacer que los derechos y los deberes entre hombres y mujeres sean iguales en las instituciones. Y me da la sensación de que a veces nos olvidamos de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, de nuestra propia responsabilidad en este asunto.
Pues sí, efectivamente. Tan sencillo como seguir trabajando día a día cada una de nosotras por conseguir mejorar nuestros espacios y poder abordar espacios de igualdad. No podemos aceptar que ocurra lo que tiene que ver con las desigualdades, claro. Debemos lograr que la normalidad será tener los mismos derechos y las mismas oportunidades para poder garantizar la igualdad entre los hombres y las mujeres y que sea realmente un hecho. O sea, mira, entre otras cosas se caracteriza nuestra Comunidad de Madrid por ser muy abierta y tolerante, pero aún así en este campo nos queda mucho por hacer.
Siempre que llegamos a esta fecha, el 8 de marzo, nos acordamos de las grandes desigualdades, la brecha laboral, los acosos, los temas de maltrato y demás. Pero a lo mejor teníamos que poner un poquito más de énfasis en eso que hemos llamado micromachismos.
Ajá, efectivamente. Son comentarios, situaciones, detalles, gestos, comportamientos que a veces pasan desapercibidos, pero que en el fondo lo que dan a entender es la desigualdad de trato, ¿no? Nosotros tenemos un fuerte compromiso porque los micromachismos, eso unido a todo lo demás, lo único que hace es acentuar la superioridad de los hombres sobre las mujeres. Nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género en cualquiera de sus formas es absolutamente fundamental, teniendo en cuenta que la violencia machista es específica y es estructural y se ejerce todavía sobre la mujer porque arrastra una discriminación histórica que debemos ir superando poco a poco. No se puede permitir discriminación ni esa falsa sensación de superioridad que estamos señalando, ¿no? Porque ninguna persona pertenece a otra. En ese sentido, nosotros en la Dirección General de Igualdad colaboramos activamente con todas las consejerías, porque es un tema que debe ser transversal, especialmente con la Consejería de Justicia Interior y Víctimas en el Observatorio de la Violencia de Género, donde detectamos, prevenimos y analizamos cada uno de los casos que, por desgracia, en Madrid acaba de fallecer en Fuenlabrada una señora. Intentamos estudiarlo entre todas las consejerías que estamos ahí en el Observatorio de la Violencia de Género para poder evaluar y, sobre todo, considerar cuáles son las medidas más eficaces y aquellas que se nos han escapado.
Coordinación entre consejerías, pero hay coordinación también con los medios de comunicación, lo digo porque en este asunto, tanto en el de la igualdad como el de el tratamiento que podemos dar a la violencia de género, pues tenemos una grandísima responsabilidad, ¿no?
Sí, mucho, muchísimo. El papel de los medios de comunicación es fundamental, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el tema de igualdad se trata de visibilizar. Necesitamos mucha más visibilización de las mujeres. Las mujeres ni siquiera están en los libros de texto cuando han sido constructoras de la historia de la humanidad en igualdad que los hombres. Han participado de la misma manera y no aparecen, ¿no? Por ello, los medios de comunicación deben visibilizar todas y cada una de las acciones que hagan las mujeres. Los medios de comunicación también deberían abordar desde el lenguaje inclusivo cualquier noticia, cualquier tipo de aspecto. Y todo eso parece que no, pero poquito a poco vamos generando sensibilidad y concienciación en toda la sociedad en general. Es fundamental, Edi, el papel de los medios de comunicación.
Bueno, pues en ese sentido nosotros somos muy afortunados porque tenemos algunos profesionales que lo hacen estupendamente bien. De hecho, la Comunidad de Madrid ha premiado a una de ellas, que es Silvia Inchaurrondo. Quiero decir, ¿por qué se le ha premiado a Silvia?
Bueno, pues se le ha premiado a Silvia por su compromiso con la igualdad, por su saber hacer, porque nos sentimos muy orgullosas como periodista dentro de los medios de comunicación y nos pareció, claro que hay muchas mujeres, pero en este caso concreto pusimos el foco en Silvia porque estábamos todos de acuerdo. Así que ese es el motivo, es alguien a la que reconocemos y es alguien cuyo compromiso con la igualdad merece ser destacado, y es por eso.
Un momento, señora Rodríguez. Silvia Inchaurrondo, muy buenos días.
Muy buenos días, qué bonito, Carmen. Muchas gracias. Qué bonito.
Silvia, gracias a ti por todo lo que haces.
Yo le dije, fíjate, Carmen me llamó, Carmen me llamó. Claro, es una de esas llamadas que a uno le congelan un poco, porque primero te llama un número largo, que es un periodista, sabe que lo tiene que coger.
Sí, sí, sí.
Y entonces lo cojo, y entonces me dicen, te voy a pasar con Carmen Rodríguez, directora de Igualdad de la Comunidad.
Claro, lo primero es que he roto, ¿no?
A mí me
pillan. Nos preguntamos mucho, a ver qué he hecho ahora.
A ver qué he roto, como andamos pisando contra un charco.
Sí, 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 ¿no?
Y entonces, ahí, ese martes era martes, yo creo, ¿no, Carmen?
Sí, sí, sí.
Y entonces
el martes de la semana pasada, que el tiempo pasa volando.
Efectivamente, que era como la 1 de la tarde, Y entonces, sí, claro, dice, no, sí, y me dice Carmen, hola Silvia, soy Carmen y te llamo para dar una buena noticia. Y entonces, claro, un periodista dice, ah, pues fenomenal, me quito el traje de periodista porque estamos acostumbrados a contar muchas cosas y muchas noticias no siempre buenas. Y entonces digo, pues entonces, cuéntame. Y entonces me comunicó que me habían concedido el premio. Y lo primero que me salió es, pero qué ilusión, Carmen, ¿sí o no?
Es verdad, sí, sí, es verdad.
Es que de verdad que...
te encantó, si transmitiste mucho entusiasmo.
Me dijo, sí, pero en serio, dijo, pero cómo no me va a gustar, por Dios. Esto me encanta y la verdad que es un premio que, te lo juro, que hoy para mí es un día de fiesta.
Fíjate que decía yo, que decía yo, Silvia, que tenemos mucha responsabilidad los medios de comunicación, no solamente sobre lo que contamos, sino cómo lo contamos.
Sí.
Yo no sé si a ti te sale espontáneamente tratar los temas desde el punto de vista de la igualdad o es algo que te has planteado alguna vez en tu vida.
Pues mira, es que es afortunadamente algo que he heredado.
Uh-huh.
Es que mis padres, desde muy pequeña, no me hicieron pensar que por ser mujer yo tenía un hándicap.
Uh-huh.
Que es algo muy difícil, pero que he visto que no a todas las mujeres les ha pasado. Ni a todos los hombres, por cierto. Entonces, claro, mis padres, pero de la misma forma de por ser chica no tienes un hándicap, por ser de este barrio no tienes un hándicap, por ser de esta familia no tienes un hándicap. Entonces, yo vi que lo que estaba en contra era la realidad. Que yo tenía claro lo que había que hacer, pero que era la realidad la que estaba un poco equivocada. Y luego me hablaron mucho de los techos de cristal. ¡Ay, es que hay un techo! ¡Ay, es que hay un techo! Y yo le dije, madre, ¿qué dicen que hay un techo? Dice, la gente, ¿por qué mira al techo? Nosotros que somos gente de mar, ¡que mire al horizonte!
Claro.
Que en el horizonte no hay límite, y es verdad.
Desde que tú empezaste a trabajar, Silvia, que tampoco hace tanto, tú, en fin...
Pues hace 20 años,
una,
pero...
pipiola.
Nada, eso no es nada.
Pero que no es nada, pero por supuesto.
¿Te has ido viendo cómo se ha evolucionado a la hora de dar este tipo de noticias? Tanto las que tienen que ver con la igualdad, como el tratamiento que se le da pues a la muerte de una mujer, al asesinato de una mujer. Porque
muchísimo.
Yo soy muy de lenguaje. Y a mí cuando hay un asesinato por medio y hablamos de víctima de la violencia de género, a mí se me abren las carnes. Porque eso no es violencia de género, eso es asesinato
es
de
un asesinato.
Género. Violencia de género es otra cosa. Es cuando te maltratan de algún tipo, ¿no? De alguna manera, tanto física como psicológicamente. Cuando ya te han asesinado, eso es un asesinato de género.
Yo es que, mira, tuve la suerte, la verdad, de ahora me doy cuenta, para mí entonces cuando era pequeña era muy normal, pero tuve la suerte de estar con mujeres muy trabajadoras, muy fuertes y muy valientes. Pero no nos olvidemos que este país ha evolucionado mucho. Yo he escuchado comentarios cuando una mujer había recibido una bofetada, un golpe o una paliza de su marido, de gente que decía, algo habrá hecho. Y escuché a mi abuela decir, ¿y qué puede hacer alguien para merecerse eso? No ha hecho nada. Entonces, yo he pasado desde escuchar a ese comentario, corregido por mi familia, a vecinos y tal, a, bueno, cuando mataban a una mujer, pues la han matado, pues yo qué sé, será un crimen pasional, decían. Un crimen pasional.
Cierto.
Vaya pasiones más raras que hay por la vida. A luego ponerle nombre realmente a lo que estaba pasando. Y a visibilizar una realidad que es que, pues sí, hay hombres que creen, pues, en fin, que pueden golpear y que pueden incluso... asesinar a sus parejas o exparejas. Esa es una parte de la forma de comentar la actualidad relativa a la mujer en búsqueda de la igualdad. Pero luego también, a mí me gusta hablar de la lucha de muchas mujeres y de las iniciativas brillantes que hay por el mundo, y muy valientes y muy emprendedoras, desde el punto de vista positivo. No de la, desde la condescendencia, porque yo también he visto iniciativas de mujeres, negocios que montaban, aventuras emprendedoras, que es que se nos trataba como desde la condescendencia. ¡Ay, fíjate qué idea ha tenido esta señora!
Pues tienes
y
toda
era
la razón.
Gran empresaria. Entonces, no, yo creo que hay que hablar de una cosa y hay que hablar de la otra. ¿Por qué? Porque lo importante no es que sea una mujer la que está detrás, es que es una gran idea. Y eso hay que visibilizarlo.
Bueno, si hablamos de igualdad, no es exactamente lo mismo que hablar de maltrato, pero es verdad que las desigualdades son las que al final desembocan en esos asesinatos de género, en ese maltrato machista. ¿Por qué? Porque hay una de los dos miembros de la pareja que se cree superior al otro, al no haber igualdad, y entonces me creo con derecho a maltratar a unos y a otros, o a quien se me ponga por medio.
A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Carmen. Es que los derechos que tenemos sí están asegurados y regulados por ley, pero efectivamente tenemos que trabajar mucho, pero mucho, para conseguir una igualdad plena y real. Porque yo me encuentro con muchas mujeres todavía hoy en día que tienen que elegir entre el trabajo y los hijos. Eso no es igualdad. Entonces dicen, no, pero si los derechos están asegurados. Ya, pero que luego es que ella tiene que elegir entre una cosa y otra. Entonces, algo no se está haciendo o no estamos haciendo entre todos del todo bien.
Hay cosas que no se hacen bien, que se pueden solucionar con leyes, y hay otras que, en fin, pues las leyes pueden estar ahí, pero luego depende un poco, lo que decía antes, ¿no?, de la responsabilidad de cada uno de nosotros. En este sentido, sí me gustaría preguntarle a María del Carmen Rodríguez por su opinión sobre esta nueva ley, que creíamos que ya estaba, pero que no está porque la están peinando todavía, que es la ley de libertad sexual.
Sí, muy bien. Bueno, pues desde la Consejería nosotros trabajamos firmemente por los derechos de todas las personas, y el de la libertad sexual, sin duda alguna, es un derecho clave, especialmente para las mujeres. Por eso creemos que la ley requiere un proceso de estudio adecuado, que tenga en cuenta todos los diferentes ámbitos y que en el que puedan intervenir expertos que garanticen la eficacia de la misma ley. No obstante, nosotros creemos en la colaboración entre todas las administraciones y estamos dispuestos a trabajar en la defensa de los derechos que contribuyan a una igualdad real y efectiva de todas las personas en nuestra región. Mire usted, en el tema de la libertad sexual, como en cualquier otro tema de igualdad, hay que tener altura de miras y hay que estar por encima de quien hace o la propuesta de ley o algo en favor de las mujeres. Lo importante es estar todos juntos para conseguir que las mujeres puedan estar libres y seguras por las calles, en sus casas y en cualquier otro entorno.
María del Carmen Rodríguez, directora de Igualdad de la Comunidad de Madrid, que me ha encantado tenerla con nosotros, pero que gracias. Yo espero tenerla otros días diferentes, porque esto del 8 de marzo ya nos lo sabemos todos, hablamos mucho de igualdad, hablamos mucho de la mujer, y llega el 9 de marzo, y claro. Hasta luego, Lucas, hasta el año que viene, ¿no? Pues esto no puede ser. Sí. Así que yo lo espero en este estudio.
Tanto en su papel, en la visibilidad, es fundamental. Llámeme todas las veces que necesite, Eli. Todas las veces que necesite, y serán pocas. Pues para poder hablar de las mujeres.
Yo soy de las que tomo la palabra, ¿eh? O sea que...
Perfecto.
Muchísimas perfecto. Gracias. Hasta luego.
Buen día, gracias.
Silvia, que el domingo entonces te entregan el premio, ¿no?
No, me lo entregan hoy.
¡Ah, te lo entregan hoy!
Sí.
Yo creía que era el domingo.
No, porque es que además a mí el domingo...
Ah, bueno, que
me habría
te viene muy
fatal.
Mal. Te viene muy
porque,
mal.
Claro, me tocaba trabajar y yo creo que... Vamos, me viene mejor hoy.
Bueno, pues queremos felicitarte, porque es que
muchas
Silvia,
gracias, Eli.
Además de compañera, es que es muy buena amiga, es paisana, ¿cómo tenemos el Athletic?
Lo tenemos muy bien porque, en fin, ayer nos colamos ya en la final de Sevilla contra la Real Sociedad, la vamos a jugar. Es cierto que hasta que faltaban 10 minutos para terminar el partido... sí, muchos lo dábamos ya por perdido, pero no, finalmente eliminamos al Granada, por cierto, una grandísima afición y un gran equipo. Pero vamos, que en la final de Sevilla nos vamos a ver con la Real.
Bueno, pues allí iremos las dos a jalear.
Escucha, si a mí es que me vuelve a pillar en sábado.
Vaya, por Dios.
Pero tú vete y me lo cuentas.
Bueno, pues hacemos una conexión ahí las dos directamente.
Yo encantada.
Mira, ves fútbol, por ejemplo, que era un tema que antes estaba dedicado a las mujeres. Y sin embargo, ahora ya no solamente hablamos de fútbol, vamos al fútbol, sino que jugamos al fútbol.
Hombre, claro que
hay
sí.
Hay unos equipos de mujeres que
maravillosas,
son fantásticos.
Además.
Silvia. Un placer.
Muchas
pásate
gracias,
por aquí Eli. Cuando quieras.
Claro que sí. Yo cuando me invites, encantada de venir a tomar un café.
A ver si te voy a invitar todos los días y luego a ver qué haces.
Pues venir.
Pues nada. Un beso y enhorabuena, de verdad.
Gracias, Eli. Ya no hay vuelta atrás, si me llama no respondo.
Tira porque te toca a ti perder. Por cierto que Silvia Enchaurrondo es la jefa, vamos a decirlo así, de un equipo amplio de personas que son los que hacen los informativos de fin de semana en Telemadrid, pues todos los sábados y todos los domingos, ¿no?
Y que son el verdadero secreto del éxito.
Bueno, ¿y qué tal jefa eres? Échate
pues,
una flor, mujer, ya que estás.
Vamos a ver, vamos a decir que es un gran equipo que convive con mi liderazgo. Tengo mucho humor.
No os dejas más tomar, ¿eh? Esta señora.
Pero
o sea,
también
que...
tengo mucho humor.
También es verdad, también. Y eso es fantástico, yo creo. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
¿Sí? También. ¿Qué tal jefa soy yo?
Buenísima.
Te está jugando el puesto.
Vamos, lo digo aquí y donde sea.
Bien.
Estoy muy contenta.
Ceballos, ¿estás grabando esto? Esto lo metes... ¿Cómo que se te ha olvidado grabar esto? Esto es para meterlo una vez cada hora todo el año.
Porque... Y que alguien venga a decirme lo contrario.
Venga, me lo cuentas. Y eso que no estás sentada en la silla pajarera.
Sí, estoy más cómoda hoy.
Bueno, que vamos con la encuesta de hoy, ¿no?
Pues sí, y nos preguntamos precisamente por esto, por los techos de cristal. Y preguntamos así, lisa y llanamente, ¿en tu trabajo actualmente tienes jefe o jefa? Y tenemos dos opciones, en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter ya está como tuit fijado esa pregunta. Tenemos un montón de datos que, lógicamente, de cara al 8 de marzo, pues se han ido publicando. Voy a darte el bueno.
Venga, ¿vale? Dale el bueno.
Sí, porque tenemos en el último informe de Women in Business 2019, hacía un avance real de la consultora, que esto lleva 15 años ya publicándose este mismo informe, de la consultora Grant Thornton. Nos dicen que España ya tiene un 34% de mujeres directivas y es la cifra más alta en 16 años.
Bien.
Pero es que además solo estamos por detrás en Europa de Polonia en el ranking.
¿Que nos ganan los polacos?
Nos ganan los polacos, no me preguntes por qué, pero es así. Y bueno, pues estamos muy bien posicionadas las mujeres como directivas y además ya ocupamos al menos un puesto de mando en el 87% de las compañías españolas de entre 20 y 500 empleados, o sea, medianas, grandes empresas.
Bien, no está mal.
Un 87% al menos una mujer está en puestos directivos.
Muy bien, pues hoy nuestra encuesta, más que de opiniones, es una encuesta estadística.
Claro,
vamos a ver.
Recabamos
si
datos.
Entre nuestros oyentes hay más que tienen jefes o hay más que tienen jefas.
Ay, me están diciendo por WhatsApp, por Twitter, bueno, pero nuestro jefe inmediato, el de más arriba, claro, es verdad que tenemos muchos jefes, ¿eh? A lo mejor podemos hacer una media estadística. Si, por ejemplo, tenemos 5 jefes y jefas,
sí,
pues podemos contestar en función de la paridad.
Si tenemos más de uno o de otro, pues es que, ahí contestamos.
Es que nuestras preguntas siempre son imperfectas.
Como nosotros, ¿qué le vamos a hacer?
Pues, damos dos opciones y siempre hay matices, claro, pero así es la vida.
Bueno, puede todo el mundo empezar a votar ya. De hecho, ya hay
ya
gente
están,
que lo está
están
haciendo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y luego a las 12:30 viene Clara Esteban, que va a subir en el escalafón de este programa después de estas manifestaciones públicas que ha hecho. Y
tengo
un
ascenso al caer.
¿Tiene qué?
¿Un ascenso al caer?
Yo creo que
pero
sí.
Pero creo que el ascenso va a ser
De silla, porque de sueldo somos pobres. O sea, en este programa ya sabes que lo de los sueldos, pero te daremos unas palmaditas en la espalda o alguna cosa de esas. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino 2 veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...
Bueno, alguna vez hemos visto como una culebrilla muy finita serpenteando en el suelo, en los troncos de los árboles. Puede que sea un ejército de orugas procesionarias. Suelen aparecer en primavera, aunque este año se han adelantado debido a las altas temperaturas bastante impropias del invierno. Parques y jardines de la región se han visto invadidos por estos insectos con un alto nivel urticante, como consecuencias nefastas en niños y animales fundamentalmente. Desde la Comunidad de Madrid trabajan ya en una herramienta que va a ofrecer datos de su presencia y también la incidencia que tiene en lugares concretos. De este sistema y de las características de estos bichitos vamos a hablar con el experto Francisco Javier Blasco, que es técnico de defensa biosanitaria de la Comunidad de Madrid. Señor Blasco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué son tan peligrosas las orugas procesionarias? Vamos a empezar por el principio, si le parece.
Bueno, en realidad son peligrosas porque en la parte dorsal llevan unos pelos urticantes que son muy finos, casi no se ven, y que producen irritaciones en la piel. Estas irritaciones son mayores pues en personas que están con defensas más bajas, en niños que tienen la piel más fina, y en fin... Hay dos teorías, una es que tienen muchos ganchos y que es lo que la cantidad de ganchos hace que se inflame más la piel, y también algunos científicos dicen que puede haber una proteína que también va con el pelo urticante y que es lo que hace la reacción cutánea. Además, está también comprobado, solo los veterinarios lo saben perfectamente, que hace muchísimo daño a los animales domésticos, sobre todo a los perros. La mucosa de los perros se ve muy afectada y hay que tener mucha precaución porque, bueno, pues puede suponer tener que amputar algún órgano del perro, incluso tener que sacrificarlo en casos muy graves.
Madre mía, estamos hablando de algo muy serio, por lo tanto.
Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que bueno, es una situación momentánea porque aunque las orugas están durante todo el invierno, el momento peligroso es ahora, al final del invierno, cuando bajan a enterrarse, y hay que tomar unas ciertas precauciones para evitar en las personas molestias y sobre todo evitar problemas mayores en personas que están más debilitadas, en personas mayores, en niños y ya digo, mascotas, sobre todo, pues hay que extremar las precauciones.
Bueno, hace no demasiados años la procesionaria estaba sobre todo en los bosques y en los bosques de pino, fundamentalmente. Ahora ya desde hace un tiempo las encontramos más cerca de nosotros, conviviendo con nosotros en los parques y en los jardines de las ciudades. Y este año de una manera especial. ¿Por qué estamos más preocupados que otros años? ¿Por qué hay más o por qué han aparecido antes? ¿O por las dos cosas?
Pues se juntan las dos cosas. Probablemente haya más. Además, las temperaturas de este invierno, que son, llevamos ya bastantes inviernos muy suaves, que casi sin heladas, hace que bueno, pues las orugas no mueran. Digamos que las orugas, aunque están siempre protegidas en esa bolsa de seda que vemos en la parte superior de los pinos, si hay una temperatura muy baja, podrían haber algunas muertes, siempre veríamos menos. Y luego también hay otro efecto muy curioso. Este año prácticamente no ha hecho frío y esa semana que hubo en el mes de enero, que yo creo que recordaremos todos, sí, que hizo mucho frío, eso hace que cuando baja tanto la temperatura, las orugas tejan más seda. Entonces esa seda, como es más reciente, brilla mucho. Entonces llama mucho más la atención, es mucho más visible. Entonces se junta todo, ¿eh? Pero sobre todo es lo que digo, que en los últimos años han sido unas temperaturas muy suaves y eso favorece que la oruga pueda desarrollarse antes, también que a lo mejor haya más presencia. Uh-huh. Es complicado determinar solamente una causa.
Una vez localizadas, son difíciles de erradicar, ¿eh?
No, lo que pasa que esto, como todo, si habéis oído muchas veces hablar a los expertos que los incendios forestales se combaten en invierno, sí, para no tenerlos en verano, pues a la oruga es todo lo contrario. A la oruga, como está presente durante el invierno, hay que intentar combatirla desde el final del verano, cuando emerge la mariposa, y es mucho más fácil cuando es más pequeña, con varias actuaciones, evitar que se vaya desarrollando, porque hay una cosa que la gente no sabe. La oruga pasa por 5 estados. Entonces, en los 2 primeros estados la oruga no tiene pelos urticantes, pero cuando hace la segunda muda, ya pasa al tercero, que ya tiene un tamaño intermedio, ahí es cuando empieza a ser peligrosa. Y eso coincide más o menos desde final del mes de octubre hasta este momento. En unos días la oruga se enterrará, pasará ahí la primavera y el verano y aparentemente no nos dará ningún problema. Entonces lo que hay que estar es pendiente cuando empiecen a salir las mariposas y empiecen a hacer un nido muy pequeñito, muy fino de seda que no se ve, a partir de ahí es cuando hay que empezar a tomar las medidas.
Bueno, la Comunidad de Madrid ya está tomando las suyas y está poniendo en marcha una herramienta que va a informar de dónde son los lugares donde hay más o menos presencia de procesionaria. ¿Cómo funciona esta herramienta?
Bueno, a ver, el problema que tenemos es que en Madrid tenemos mucha superficie de pinar, tenemos casi 64.000 hectáreas. Entonces, ahora de momento vamos a empezar por una cosa muy modesta y que va a estar en pruebas. Entonces, lo que vamos a hacer es, hemos designado 15 puntos que coinciden con áreas recreativas que tienen bastante visita, y el hecho de coger 15 áreas recreativas es porque la Comunidad de Madrid, en términos forestales, la tenemos dividida en 15 comarcas y hemos querido poner una área recreativa por cada comarca. Entonces, queremos que sea un poco representativo, pero también la gente tiene que tener en cuenta que puede haber muchas circunstancias que hagan que la cosa cambie. Entonces, nosotros en ese punto hemos puesto las trampas estas que se están viendo ahora, que tan de moda están, que es como una especie de anillo que se ata alrededor del árbol y que tiene unas bolsas. Esa es una trampa que evita que la oruga baje hacia el suelo. Entonces, nosotros vamos todas las semanas a esa zona, vemos a ver si hay presencia de orugas, si hay muchas, si hay pocas, y en función de esos datos que obtenemos durante la semana, en el fin de semana vamos a poner en la página web, cuando solventemos los problemas técnicos que tenemos, pues una especie de semáforo, de tal manera que si alguien pincha en el visor que se va a ver un árbol y el árbol está en verde, pues va a ser que, bueno, de momento no hay problema. Según el color del árbol vaya cambiando, se vaya poniendo amarillo, hay que ir con precaución. Si es rojo, ya es que hay bastantes, hay que tomar cuidado. Y si se llega a poner negro, pues sí, eso va a significar que no recomendamos que la gente visite esas zonas, porque ese momento pues seguramente va a haber muchas orugas.
Bueno, pues de momento es muy sencillo, pero muy útil y muy, muy fácil de utilizar. Por último, señor Blasco, ¿qué tenemos que hacer si nos topamos con una filita de orugas procesionarias?
Pues lo mejor es evitarlas para evitar problemas, porque no hace falta tocarlas. Si las tocamos directamente nos vamos a hacer daño. Y el problema es que las orugas tienen una especie de bolsitas en el lomo. En cuanto ellas se notan molestas, lo van a tomar como una amenaza y es cuando van a poder soltar los pelos en el aire. Con lo cual, recomendación, si vemos una fila de orugas, intentar evitarla. Si vamos a ir con el perro, intentar que el perro vaya atado y no dejarlo suelto, para evitar que el perro, por curiosidad, al lloriquear y tal, pues se acerque a las orugas y pueda tener un problema. Y ya digo, son simplemente 10-15 días y probablemente luego no haya más problema. Lo que pasa es que, claro, en función de la zona a la que vayamos, no es lo mismo una zona más cálida que una zona de sierra. Entonces, por eso digo que si la gente está interesada, que consulte, que mire, y nosotros pues intentaremos poner la máxima información posible y que esté disponible lo más detalladamente posible.
Perfecto, pues teníamos mucha curiosidad por saber cómo funcionaba esa nueva herramienta que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. ¿Cómo la encontramos?
Muy sencillo, simplemente buscando en cualquier buscador como Google, Sanidad Forestal. Entonces ahí saldrá la página web donde informamos de todas las actividades que hacemos. Hay un apartado que pone Procesionaria del Pino y probablemente ahí nos la pondrán, porque ya digo, estamos todavía pendientes de un par de detalles técnicos, pero esperamos que en breve pueda consultarlo todo el mundo.
Bueno, pues mientras tanto controlemos sobre todo a los niños pequeños, que son muy curiosos y son de los que suelen echar mano a todo lo que hay en su alrededor, que decía Serrat, y mucho cuidado con las mascotas, atadas cuando vayamos a ir a una zona donde nos hayan avisado o donde veamos nosotros mismos que hay procesionaria. Francisco Javier Blasco, técnico de Defensa Biosanitaria de la Comunidad de Madrid, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 3, abrimos la jornada en primera con el partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Sevilla. Seguiremos con la jornada en segunda, en el Alcoraz, Huesca-Fuenlabrada. Y en la Liga ACB de Baloncesto, Burgos-Montaquiz-Fuenlabrada. Cerramos la noche deportiva en el Coliseum con el Getafe-Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:47 minutos de la mañana. Tenemos que averiguar un viernes más si los alcaldes también son humanos. Es el nombre de nuestra sección por la que van pasando poco a poco todos los alcaldes de los diferentes municipios de nuestra comunidad. Y hoy le toca el turno al alcalde de Navalagamella. Es que a veces es complicado decir este nombre. Nieves Ortiz, sí, muy buenas.
Es complicado. Navalagamella está a 47 kilómetros de Madrid, en plena Sierra Oeste y dentro de la Ruta Imperial, el camino que hacía Felipe II hacia el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El pueblo se llama así porque tiene forma de gamella. Está metido en un valle. ¿Qué son las gamellas? Bueno, pues esas pilas de piedra tallada, presentes en todo el término, en las que comían y bebían los animales. Los restos de la guerra civil también abundan. De hecho, hay rutas de turismo bélico y patrimonio. Ha activado un plan específico muy atractivo para visitar este pueblo cargado de historia. Fue escenario galdosiano y en la novela El 19 de marzo y el 2 de mayo, uno de los episodios nacionales, el protagonista es Gabriel Araceli, quien afirma que su patrona procede de Navalagamella, una villa de la cual venían mozos grandes como castillos para defender la ciudad de Madrid de las tropas napoleónicas. La naturaleza es uno de sus atractivos, con rutas como la de los Molinos junto al río Perales. También es muy conocido el pantano Cerro de Alarcón, un lugar ideal para la práctica del esquí acuático. Y tienen hasta el propio Sendero Vivo, es una granja escuela en la que hay animales de diferentes especies, entre las que se encuentra el lince. En cuanto a gastronomía, presumen de sus cocidos, la carne de la sierra y de los torreznos. Y atención, ya saben que es uno de los 5 municipios de la región que han escapado del fantasma de la despoblación, superando el umbral de los 2.500 habitantes. Detrás de esta explosión demográfica, pues está el empeño de nuestro invitado de Andrés Samperio.
Muy bien, Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí en esta sección, Andrés, tratamos a los alcaldes de Tui por su nombre propio, porque, hombre, normalmente hablamos con ellos de su municipio, pero también queremos conocer a la persona que hay detrás del cargo de alcalde. Te conocimos el otro día, bueno, sí, sobre todo nuestros oyentes, hablando precisamente de esto que nos comentaba ahora Nieves, ¿no? De que Navalagamella ha sido uno de los 5 municipios de Madrid que ha conseguido superar la barrera de los 2.500 habitantes y, por lo tanto, ya no estáis dentro de esa lista de la España vaciada. Aunque, hombre, en fin, siempre hay que poner una línea en algún lado. Y la gente, que tampoco se piense que de pronto en Navalagamella hay 50.000 habitantes. Sois 2.922. Y ya hablábamos el otro día de cómo se ha conseguido y de que esto está muy bien, pero hay que seguir trabajando en ello, ¿no?
Cierto es. Lo primero que quería deciros es que yo mismo me quedé sorprendido, porque hace un año y poco, no llega a dos años, éramos 2.600, no llegamos a 2.700. Y estar ahora mismo en 2.922, cuando casi no es que no tenemos donde, no hay viviendas ahora mismo vacías en el municipio.
Es que las que había eran un chollo.
Bueno, ciertamente, yo el otro día cuando hablábamos hablé de las más baratas, también es verdad que hay, como en Cerro Alcón, échales que valen 1000 y pico euros y hay viviendas más caras, pero sí que eso era un chollo. En comparación, yo creo que no hay ningún sitio en Madrid, ni en la sierra, ni un sitio tan privilegiado que pueda costar un piso esos precios.
Claro que sí, tampoco está tan lejos de Madrid, estamos hablando de 45 kilómetros más o menos, ¿no?
Depende de la hora, es media hora.
De hecho, tú, aparte de ser alcalde, eres persona trabajadora.
Sí.
Y trabajas en Iberdrola.
Efectivamente.
¿A cuántos kilómetros de Navalagamella?
Bueno, la verdad es que ahora estoy más cerca. Sí, es cierto que tenía que bajar antes todos los días a Madrid y ahora estoy en Villalba.
Ah, bueno, nada, y de Navalagamella a Villalba, ¿cuánto tardas?
Media hora, 20 minutos, media hora.
O sea, que sigues compatibilizando tu cargo de alcalde con tu... Porque, claro, supongo que aunque ganarás un pastizal siendo alcalde...
Después de 25 años, un pastizal. No, eso es importante, además que lo comentes, sí. Porque yo creo que la opinión pública, en ese sentido, es cierto que sepa que los alcaldes como yo y muchos concejales, cargos públicos, yo mismo que tengo una carrera ya de 25 años en...
Política.
Hasta hace muy poquito no teníamos sueldos. Yo ganaba 30 euros cada dos meses por asistencia a plenos. Y ahora el alcalde gana tampoco es... Pues, gano menos casi que cualquier... Bueno, muchísimo menos que cualquier técnico de ayuntamiento.
Te preguntaba por lo del sueldo, porque yo creo que hay que poner en valor esto, ¿no? El mérito que tenéis las personas que os dedicáis a la política, eso ya de entrada, ¿no? Porque, en fin, hay que tener mucha vocación y muchas ganas y gustarte mucho. Pero es que, encima de dedicarte a la política sin recibir dinero a cambio, no digo nada a cambio, porque si recibís cosas a cambio, entre otras, bueno, pues la satisfacción y el orgullo de estar representando a vuestro municipio y luego, bueno, pues el feedback que supongo que tenéis cuando hacéis las cosas bien de los vecinos. Pero dedicarse a algo que te trae disgustos, que te provoca, supongo, algunas noches sin dormir, que no tiene horarios, porque uno es alcalde las 24 horas del día, a cambio de 30 euros cada dos meses, para eso hay que tener muchísima vocación, ¿eh?
Bueno, la verdad es que yo, sinceramente, me siento un privilegiado, porque me dedico a la política porque me gusta, lo llevo de vocacional, y de hecho no vivo de la política, tengo mi trabajo, y bueno, entonces no espero ingresos por la política, lo hago porque me gusta, como hobby, porque lo llevo dentro de mí. Después de tantos años, pues bueno, empecé en Cerro Alcón, siendo miembro de la Junta Directiva, con la famosa, que ya no es tan famosa, lo que se la llamaban la carreta de la muerte, que había muchísimos muertos, fallecidos, y empezamos ahí en la urbanización a intentar mejorar por nuestro granito de arena, y me enganchó, y bueno, la verdad es que es una gran satisfacción cuando ves que tus proyectos y tu trabajo, tu granito, tu esfuerzo, al final llega a ser una realidad. Hoy en día en Valdemorillo esa carretera ya no es la carretera de la muerte, ya no se mata. Que yo sepa, mató una vez una persona, se estrelló en un autobús, pero fue un tema como cualquier otro carretera normal. Ya no hay tantos muertos como...
No, eso ya se solucionó afortunadamente hace unos cuantos años gracias a la lucha de los vecinos, tú entre ellos, ¿no? O sea, que fíjate qué curiosa la carrera, 25 años en política y empezaste siendo el presidente de una comunidad de vecinos, prácticamente, ¿no?
Lo que pasa es que luego también es cierto que yo viví en la época dura del terrorismo, ETA mató a un primo hermano mío, un tiro a la cabeza, y no me quise quedar en casa, quise ponerme al servicio de España y dar todo lo que yo podía hacer por la libertad y por luchar contra estas injusticias, ¿no? Entonces, pues siempre he estado ahí al pie del cañón. También es verdad, si me permites, que es cierto que cuando yo empecé en política, decir que eras concejal o decir que eras alcalde, pues era como algo, joder, este es el alcalde.
Sí, era algo importante, ¿no?
Por desgracia, por desgracia, y creo que de esto tenemos mucho que hacer los cargos públicos de hoy para que no siga siendo esto. Casi tenemos que ocultar que somos cargos públicos o que somos alcaldes, porque la opinión pública ha cambiado mucho la opinión de los políticos. Uh-huh. Y creo que eso estamos obligados todos a hacer un esfuerzo para que cambie otra vez. Uh-huh. Para que no piensen que todo, como yo decía antes, que no todo el mundo que se mete en política se mete para buscarse un empleo, se mete para lucrarse, sino que hay mucha gente, y creo que la gran mayoría, por no estoy totalmente convencido, de que lo hacen porque les gusta y porque quieren dar lo mejor de sí para los subvecinos.
Hombre, sobre todo cuando hablamos de municipios muy pequeños. Pero fíjate, me llama la atención esto que dices, Andrés, porque yo creía que esto, lo de que ha cambiado mucho el trato recibir los políticos, yo creía que eran municipios muy grandes y que no se notaba tanto en municipios pequeñitos.
Bueno, yo me refiero a la opinión pública. Los municipios pequeñitos, por supuesto, eres alcalde y la gente, en mi caso, que es lo que yo más satisfecho estoy, es que no tengo apenas enemigos. Yo en mi municipio me siento muy querido, voy por la calle, a mí me vota todo el mundo. Es que no es lo mismo, me refiero a todo el mundo, no solo me vota la gente de particular, me refiero, digo, todo el mundo.
No solo la familia.
Te vota, ¿no? Te vota la gente.
Y los amigos.
Por la gestión, eso es cierto. Por los pequeños, los políticos nos valoran por nuestras. Y más en el municipio mío, que la pasada legislatura fue muy difícil, como sabes. Y tuve que hacer una. Me hice una moción de censura, tuve que hacer yo otra, recuperar la alcaldía, con el apoyo de Izquierda Unida y con el apoyo de Podemos. Que además de hacer una buena gestión, todos juntos. Somos muy grandes, somos muy buenos amigos. Es decir, que en los pueblos pequeños no es como parece que hay tantas diferencias por las siglas, porque uno es de azul, otro rojo, no, todo lo contrario. Son las personas y eso es la satisfacción de la política.
Dice mucho a tu favor que no hayas tirado la toalla con tanto lío en un pueblo pequeño, que no sé si hubo algún momento en el que dijiste, mira, ya está bien, gano las elecciones, me hacen una moción, tengo aquí un lío impresionante. Entre 2.500, ¿no llegabais entonces a 2.500 vecinos?
No.
¿En algún momento has dicho, mira, ahí se quedan?
No, la verdad es que siempre he tenido la constancia de pensar que quiero demostrar la valía de que se pueden hacer las cosas mejor. Cuando entras en política, como he dicho antes, para hacer cosas. Y como yo veía que se estaba haciendo todo bastante regular, que se pueda mejorar, todo lo que yo tenía en mi cabeza y sigo teniendo es que hay que demostrar que se puede hacer las cosas mejor y que vea la gente de tu pueblo que realmente la gestión municipal es fructífera y se ven mejoras y se ven, pues ahora lo que comentabas antes, el gran proyecto que tenemos de turismo bélico, que nada más que es poner a la Blamella en el mapa y generar empleo, ¿no? Entonces, cuando ves que todo eso, todos tus esfuerzos, todas tus horas de desvelos se consiguen tus objetivos, pues es muy gratificante.
¿Estás casado, Andrés?
Sí.
Perdón, ¿tienes dos hijos?
Sí.
Ya mayorcitos, quiero decir. ¿Qué años tienen?
23 y 21.
¿En tu casa se habla de política?
Esos, mis dos hijos son los que no, la política.
No les llama.
No les gusta que ni que siquiera que. Pero dicen que estoy obsesionado con la política.
Ah, sí, pero ¿tú eres de los que habla mucho de política local o de política en general?
Bueno, no es que hable delante de ellos de política, que es que como ven, están todo el día sonando el teléfono, todo el día hablando, atendiendo a la gente. Y pues dije, joder, ya está bien, si estamos sentados viendo una película, pues. O mismamente cuando vamos a comprar, el otro día me salvado mi hijo conmigo en el Lidl, porque estaba en el Lidl, y me dijo, papá, deja ya el teléfono, me voy.
Claro. O sea, que claro, ellos tienen una visión un poco distorsionada, quizá por ser hijos de un político.
Pues sí, sí. Han visto de que han nacido. De hecho, desde que han nacido. Han visto así.
Bueno, vamos a seguir hablando inmediatamente. Ahora llegan los servicios informativos. Si te parece, Andrés, alcalde de Navalagamella. Por cierto, ¿cómo os llamáis los de Navalagamella?
Taleceros.
Menos mal, porque navalamellanos era muy complicado. Sí. Que ahora seguimos hablando con el alcalde de Navalagamella un ratito, pero sobre todo con quien vamos a hablar es con Andrés San Pedro, que es su alcalde. Es la persona que está detrás en estos momentos del cargo de alcalde. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después continuamos porque, entre otras cosas, nos queda el cuestionario rápido de Nieves Ortiz. Así que, a tomar aire, esto como en el RIN, al rincón del RIN, y enseguida volvemos al centro.
Muy bien.